Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.
Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel, que les saluda atentamente desde Radio María Panamá. Para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir nuevamente un programa más de esta serie de programas que estamos llevando a cabo de defensa de la fe católica o apologética. Queremos mandar un saludo especial a nuestros hermanos de la Radio María de Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Nicaragua, que nos han reportado sintonía aquí, estas Radio María hermanas, que con mucho gusto estamos compartiendo con ellas este programa Radio María Panamá sobre la defensa de la fe. Muy bien. Hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes de iniciar vamos a pedir a todos que nos pongamos en la presencia de Dios, que es para quien hacemos todo esto y es el que hace realidad que podamos comunicarnos y estar aquí en medio de su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de la intercesión de los santos. Y empezaríamos hablando un poco de el término intercesión. Según el diccionario de la lengua española, interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o liberarlo de un mal. Generalmente los católicos oramos a los santos pidiendo al Padre en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro único mediador. Ellos son modelos e intercesores. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña lo siguiente. Estamos en el numeral 956. Por el hecho de que los habitantes del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Vaticano II, Lumen Gentium, número 50. Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y su rostro en la vida de aquellos que, siendo hombre como nosotros, como con mayor perfección se transformaron en imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Y esto definitivamente es muy claro para nosotros. De hecho, la Biblia lo manifiesta. Cuando San Pablo nos recomienda continuamente que pidamos, es decir, que intercedamos los unos por los otros. Igualmente nos dice que imitemos a las personas santas cuando expresan. Y estamos en la Biblia, en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Filipenses 3, 17. También tenemos otro texto que es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Primera Corintios 11, 1. De esta forma vemos claramente cómo la Sagrada Escritura nos enseña de que imitar a otro ser humano no es pecado. Y esto lo decimos porque algunos de los argumentos que presentan algunas personas contra la fe católica, es decir, que nuestro único modelo es Jesucristo y que decir que imitar a otro hombre pecador o a otro ser humano no es más que una blasfemia o un pecado. Vemos que eso es un argumento falso porque acabamos de leer dos textos donde la Biblia y específicamente San Pablo recomienda la imitación de otra persona. Y en este caso estaba hablando de alguien que estaba con vida, de él mismo. Está diciendo que imitaran lo que el actuar de él. De esta forma, la imitación de otro ser humano desde el punto de vista espiritual no es un pecado, siempre y cuando sea una persona santa y virtuosa que está procurando imitar a Cristo. De esta forma, dejamos claro que lo que enseña la Iglesia de que los santos son modelos nuestros y nos ayudan a acercarnos a Cristo por medio del ejemplo y de la imitación de sus virtudes es una enseñanza claramente establecida en las Sagradas Escrituras. También vemos que Dios le agrada hacer milagros por medio de los santos. Por ejemplo, Jesús manda a sus apóstoles a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos y echar demonios, según el Evangelio, según San Mateo 10:8. Pedro y Juan, en nombre de Jesús, sanan un hombre tullido, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. En Troade, San Pablo devuelve la vida a Eutico, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 7 al 11. Vamos a ver, por ejemplo, un texto cuando dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Cuando San Pedro pasaba por las calles, la gente sacaba a los enfermos y se los ponía en camillas para que por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y todos eran sanados. Hechos 5, 15 al 16. También tenemos otro texto que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaba a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado y le desaparecía la enfermedad y también salía de ellos los espíritus malignos. Hechos 19, 11 al 12. Todos estos textos nos dicen claramente que Jesucristo era quien hacía los milagros, pero no por medio cualquiera, sino eran intercesores cuyos méritos los hacían santos. Algunos pueden argumentar que esto es así mientras estos santos estaban vivos, pero que ahora ya están muertos, es decir, dormidos, y no pueden ni oír ni hacer nada. Es importante explicar en qué consiste la muerte física. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo va a la tumba y el alma se presenta de inmediato ante Cristo para el juicio particular, tal como lo expresa San Pablo en la carta a los Hebreos. Estamos en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego ser juzgados. Hebreos 9:27. Entonces está claro que las personas una vez mueren van a lo que llama la iglesia el juicio particular. Que tan pronto las personas mueren, inmediatamente van al juicio. Por lo tanto, es claro que la muerte no es una aniquilación, ni los muertos están dormidos, sino que están vivos, tal como lo dice la misma Biblia en el siguiente texto. Ahora nos vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Es claro cómo Jesús enseña de que las personas, una vez fallecen, no quedan aniquiladas o desaparecen, ni tampoco quedan en un estado de dormición, sino que quedan conscientes en otro estado, porque están ahora solo en un estado espiritual, por decirlo así, solo el alma separada del cuerpo, pero en plena conciencia y con la capacidad importante de poder relacionarse con los otros hermanos, ver la realidad y poder también relacionarse, por supuesto, con Dios. De esta manera la muerte no nos separa de ellos. Y es bien claro para nosotros que tenemos que tener claro lo que la iglesia enseña. Nosotros estamos en una iglesia que a la vez vive en tres estados. Tenemos la iglesia peregrina o militante, que es la que está en la tierra. Tenemos la iglesia purgante, o que está en la purificación, que está en el purgatorio. Y tenemos la iglesia triunfante o gloriosa, que está en el cielo. Estos son los santos. Y todas las personas que están en el cielo son santos. Lo que nosotros conocemos en el canon que la iglesia nos presenta solo es una fracción de todos los santos del cielo. Recuerden que nosotros celebramos en la iglesia el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, donde conmemoramos de manera particular a todos esos santos desconocidos para nosotros y que no necesariamente forman parte del canon. Y decimos que en la Nueva Jerusalén, en el cielo, hay muchos santos, y que esto que tenemos nosotros en el canon no es más que una muestra como ejemplo para nosotros y ayuda a alcanzar la meta de la santidad. Y por eso es bien importante que tengamos presente de que la muerte no nos separa ni de la comunión eclesial y por lo tanto la comunión entre el alma y Dios, y tampoco la comunión entre los hermanos. Estamos unidos gracias a Cristo, que es nuestra cabeza. Esto es lo que rezamos nosotros en el credo cuando hablamos de la comunión de los santos. Pero otro texto que nos habla de esta realidad de que las personas, una vez mueren, no están inconscientes, es, por ejemplo, en la Transfiguración. Ahí vamos a ver a Moisés y Elías, que se le aparece a Jesús en el monte de la Transfiguración, y nos demuestra que no estaban dormidos, sino que eran tan vívidos su presencia que San Pedro pensó hacer tres chozas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17, del 2 al 3. Vemos cómo Moisés y Elías se aparecen y están muy conscientes de la realidad y están hablando con el Mesías. Y ahora vamos a continuar y ahí vamos a estudiar los siguientes textos. En ellos podemos apreciar la actividad de personas muertas físicamente, es decir, que están el alma separada del cuerpo, pero no están dormidas. Por ejemplo, vamos a ver dos textos de Apocalipsis. Primer texto es de Apocalipsis 8:4. Dice así la palabra de Dios. De la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos hasta la presencia de Dios. El texto describe que los santos hacen oraciones. Tenemos otro texto, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Aquí vemos cómo nos habla de que las almas en el cielo gritan con fuerte voz, no están dormidas. Además, un comentario interesante de esto está en el aspecto de que están conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor, inclusive de lo que está ocurriendo en la tierra, porque le están pidiendo a Dios que haga justicia y se han percatado de que no se ha cumplido esa justicia. Por eso le dicen, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? Entonces, esto también nos deja en claro de que estas almas no solo están conscientes de sí mismas, de lo que está alrededor, de se relacionan con Dios porque hacen oración, le presentan oraciones también, sino que están muy conscientes de lo que está ocurriendo en la tierra. Eso también rompe con aquella tesis de que las personas, una vez mueren y están en la presencia de Dios, es decir, en el cielo, ya ni ven ni les interesa nada de lo que ocurre en la tierra, porque vemos claramente cómo estas almas de mártires degollados a causa de la palabra de Dios están llamando a Dios, clamando a Dios por justicia, y están conscientes porque le están diciendo que todavía, hasta ese momento, no se había realizado la justicia. De esta manera, tenemos otro texto donde se ve claramente la intercesión, donde se presenta o se pone la imagen de 24 ancianos que pueden representar los 12 antiguas tribus de Israel y las 12 apóstoles del nuevo pueblo de Dios, el antiguo y el nuevo pueblo de Dios, de todas las oraciones, los justos de estos dos pueblos, representados por estos 24 ancianos, llevan ante Dios la copa, ¿de qué? De las oraciones de los santos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó los cuatro vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Aquí vemos con claridad cómo el Apocalipsis nos habla de esta realidad de cómo las almas que están en el cielo, los santos que están en el cielo, llevan las oraciones de los de la tierra y se las presentan a Dios. De esta forma, hemos visto varios textos que nos aclaran esta realidad de la intercesión de los santos. Y es bien importante que veamos también que estos 24 ancianos llevan ante Cristo las oraciones de los santos. Pero también hay un pasaje similar en Tobías, con el que vamos a cerrar esta primera parte del programa. En Tobías también se presenta una intercesión. Dice Tobías 12, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Cuando Sara y tú hacías oraciones,
era yo el que presentaba el testimonio de vuestra plegaria ante la gloria del Señor. Lo mismo que cuando enterraba a los muertos, cuando no dudaste en levantarte y dejar el banquete para salir y enterrar a aquel muerto, entonces fui yo el enviado a ti para probarte. Al mismo tiempo, Dios me ha enviado para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que servimos y estamos presentes ante la gloria del Señor. Tobit y Tobías se turbaron, se postraron con el rostro en tierra y tuvieron miedo. Tobías 12, del 12 al 16. Entonces, de esta manera, San Rafael le informa a Tobit y a su familia que él presentaba sus oraciones ante Dios. Y esa también es una doctrina católica que dice que no solo los santos, sino también los ángeles interceden por nosotros. De manera particular, nosotros le oramos, los católicos, al ángel de la guarda, que es un ángel que Dios nos asigna a nosotros para que nos acompañe durante nuestra vida. Y dice el Señor que ven el rostro de Dios permanentemente. De esta manera, concluimos la primera parte del programa de la intercesión de los santos. Vamos a hacer una breve pausa musical y después continuamos con la segunda parte del programa.
Yo no soy de fuera, ni pretendo serlo. Soy donde la roca se pesó sobre Pedro. Soy donde los hombres depositan sus pecados. Y en el nombre de Dios todo queda perdonado. Soy donde la madre pide un milagro. Hagan lo que les diga y serán sanados. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Voy a la mesa en meditación. Yo me uno al pueblo en la misma comunión. Él levanta la hostia que esconde el santuario. Cuando la recibo, quedo transformado. Esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Bautízame tú en nombre del Señor. Dame de tu cuerpo, haz un solo ser. Toma mi cosilla, comprométeme que católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Yo no soy de fuera, ni pretendo serlo. Soy donde la roca se empezó sobre todo.
Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en este programa Respuesta Católica Internacional. Y está con ustedes su hermano Roquel para continuar con el tema de la intercesión de los santos. Mandamos nuevamente saludos desde Radio María Panamá a toda Latinoamérica, que estamos unidos a través de esta radio, en particular a los hermanos de Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Nicaragua, que nos han reportado sintonía hasta ahora. Y les mandamos calurosos saludos desde aquí, desde Panamá. Y queremos también decirle que a través de la Radio María pueden efectivamente obtener estos programas que servirían para ayudar a la formación de nuestro pueblo. Vamos a continuar, estamos en la segunda parte del tema de la intercesión de los santos. Y habíamos quedado comentando acerca de los textos de Apocalipsis 8:4, Apocalipsis 6 del 9 al 11 y Apocalipsis 5 al 8, donde nos presentaban de que las almas de los difuntos no están dormidas, sino que están clara y consciente, y que no pierden con la muerte la comunión consigo, o sea, la conciencia de sí mismo, la comunión con los hermanos y, por supuesto, la comunión con Dios. Es más, el texto de Apocalipsis 5:8 nos mostraba que incluso estas almas que están en el cielo presentan las oraciones de los santos. Y también en Apocalipsis 6, del 9 al 11, nos hablaba de que pedían justicia y que eran conscientes de las cosas que ocurrían en la tierra. También en Tobías 12, del 12 al 16, nos hablaba de otro tipo de intercesión, que en este caso es la intercesión de los ángeles, que los ángeles interceden por nosotros también ante nuestro Señor por nuestro bien espiritual. Muy bien, hay otro texto que confirman que los muertos no están dormidos, sino que están vivos y conscientes. Veamos el siguiente, Jeremías 15:1, dice así la palabra de Dios. Y me dijo Yahvé, aunque se me ponga Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Entonces, aquí el mismo Dios le dice a Jeremías que ni aunque Moisés y Samuel vinieran a pedirle en ese momento por el pueblo de Israel, no le tendría tal súplica. Esto deja en evidencia que Moisés y Samuel, quienes ya habían muerto, pueden estar ante Dios para pedir algo por alguien, es decir, interceder. Que Dios puede que los escuche o puede que no. Entonces está claro que desde el Antiguo Testamento estaba el concepto. Tanto en un caso como el otro, se trata de la intercesión de los santos. Dios puede atender la oración de intercesión o puede no atenderla si se le está pidiendo algo que no es conveniente para la salvación del alma de quien pide, aunque siempre lo escucha. Esto es exactamente la intercesión. En este texto se describe a estos santos como personajes especiales que pueden llegar a estar delante de Dios y Él atenderlos. Las almas de los santos que han muerto claman e interceden ante Dios con mucha eficacia. No están, por lo tanto, para nada dormidas. Meditemos con calma y detenidamente el siguiente texto de San Pedro, en el cual habla de la palabra tienda. Se está refiriendo a su cuerpo. En 2 de Pedro 1, del 13 al 15, veremos cómo nos dice el santo, el primer papa San Pedro, nos habla de su muerte y lo habla de manera simbólica. Recordemos cuántas diferentes países, como las personas dicen de manera figurada y hablan de la muerte, ¿no?
Y por ejemplo, hay gente que dice que morir es entregar el equipo, no el último adiós, el último suspiro, y tantas y tantos figuras que se utilizan para hablar de la muerte de manera figurada. En este caso, San Pablo ve su cuerpo como una tienda en la que acampa en esta tierra, pero él habla de dejar la tienda, se refiere específicamente a dejar el cuerpo para ir ya a una vida espiritual. Y hablando en ese sentido, veamos cómo el texto nos explica de que San Pedro habla qué va a ocurrir con él después de la muerte. Nos dice que después de la muerte él va a poder hacer mejor, o más bien, o va a hacer mucho bien, porque va a poder interceder. Veamos cómo dice segunda de Pedro 1, 13 y 15. Dice así la palabra de Dios: considero que es mi deber, mientras permanezca en esta tienda, estimularlo con mis exhortaciones, porque sé que pronto tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y viene la parte importante, dice así: y procuraré que incluso después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento. Segunda de Pedro 1:13-15. Es claro que San Pedro en este caso no le está escribiendo a las comunidades para hablar de que está en una tienda y que después va a salir y va a levantarla y va a tomar otro viaje a otro lugar. Eso no tendría mayor sentido. Sin embargo, es claro que está hablando de la muerte, ya de dejar el cuerpo y que su alma vaya al destino eterno. Y dice que mientras esté en la tienda, estará predicando y aclarando, pero cuando deja esta tienda, va a procurar. ¿Cómo? A través de su intercesión, de su oración, de que las personas se mantengan firmes en la fe. Y bueno, también tenemos otro ejemplo en el libro de Job. En el libro de Job se describe impresionantemente la pedagogía de Dios. Recordemos que los amigos de Job lo han molestado y asediado. Dios los reprende y los perdona, pero miren de qué manera. Estamos en Job capítulo 42, versículo del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios: después de hablar a Job de esta manera, Yahvé dijo a Elifaz y Temán: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Así que tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan donde mi siervo Job y ofrezcan por ustedes un holocausto. Mi siervo Job intercederá por ustedes, y en atención a él no le castigaré por no haber hablado con verdad de mí como mi siervo Job. Job 42 del 7 al 8. Dios perdona a los amigos de Job, pero por la intercesión del santo siervo de Job. Entonces aquí vemos otro ejemplo de intercesión. Por eso, en Timoteo 1 del 2 al 5, San Pablo nos dice entonces de que es importante orar sin desanimarnos. Y ahora vamos a pasar a una parte donde vamos a aclarar algunas objeciones comunes, clásicas, que se ponen sobre el tema de la intercesión de los santos. Primera objeción: se dice, por ejemplo, que en Timoteo 1, del 2 al 5, San Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, por lo tanto, solo se debe pedir a Cristo y a nadie más. Primera de Timoteo 2:5, dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. La respuesta a esto es que hay que aclarar primero la palabra mediador. ¿Qué es un mediador? Es aquel que se interpone entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlo y unirlo en amistad. La objeción presentada se basa en una lectura fuera de contexto, pues allí mismo San Pablo pide que intercedamos por todas las personas y nos dice lo siguiente. Veamos unos versículos antes del capítulo 2 de la carta a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracia por todas las personas, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. También en 2 Corintios 1, del 10 al 11, dice la palabra de Dios: Él nos libró de tan grave peligro de muerte y nos seguirá librando. Estoy seguro de que nos librará de nuevo si ustedes colaboran rezando por nosotros. Y de esta manera, siendo muchos los que oren por nosotros, serán muchos los que agradezcan los beneficios recibidos. 2 Corintios 1, del 10 al 11. Tenemos otro texto, Efesios 6, del 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando junto con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas y puedo hablar de él valientemente como conviene. Efesios 6, 16 al 20. Segunda de Tesalonicenses 1, 11. Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. Segunda de Tesalonicenses 1, 11. Santiago 5, 16. Dice así la palabra de Dios: Confiésese pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5, 16. De esta manera vemos cómo San Pablo pide oración de intercesión por él. Sabe que esta oración es escuchada por Dios por mediación de Cristo Jesús. No existe contradicción alguna entre la única mediación de Cristo y la oración de unos por otros, intercesión dirigida a Cristo. Las personas que critican a los católicos no se percatan que cuando dicen a otra persona Dios lo bendiga, está intercediendo, pidiendo a Cristo por esa bendición. Igualmente cuando se ora a Dios por las necesidades de otras personas. Santiago 5, 16 al 18 dice la palabra de Dios: La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre tal como nosotros, y cuando pidió en su oración que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Y después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Santiago 5, 16 al 18. Imagínense usted si un justo santo tiene poder aquí, en la tierra, ¿cuánto más en el cielo? Estando al lado del mismo Cristo, sin las limitaciones propias del cuerpo, cansancio, hambre, sed, etc. En Jeremías 35:15 leemos lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: Así dice Yahvé: En Ramá se escuchan aves, lloro amarguísimo Raquel, que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos porque no existe. Resulta que Raquel, madre de Jacob, había muerto hacía siglos, y aún así está intercediendo ante Dios por sus hijos, según lo afirma el texto. Otra objeción común dice que pedir a los santos es invocar a los muertos, y esto está prohibido en la Biblia en Deuteronomio 18, del 10 al 11. En Deuteronomio de Dios de 18, del 10 al 11, lo que se prohíbe es la necromancia, es decir, evocación y adivinación por medio de los muertos. El texto es el siguiente: Que nadie de los tuyos haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni practicar adivinación, augurio, encantamiento, ni maleficio, que no haya hechiceros, ni que consulten a los espíritus, ni adivinos, ni evocadores de muertos. Deuteronomio 18, del 10 al 11. Cuando oramos y pedimos la intercesión de un santo, nunca se le consulta ni se le llama. Esto para nada tiene que ver con la enseñanza de la Iglesia, pues no estamos invocando a nadie, sino dirigiendo nuestra oración a esa persona justa, santa, para que las presente a Cristo Jesús. No tiene nada que ver con invocación o evocación de algún muerto o su propósito, que es la adivinación. Así que es una calumnia el querer comparar el espiritismo con la intercesión de los santos. Otra objeción que se pone es la que dice que cómo puede la Virgen María y los santos atender miles de oraciones que se le dirigen a cada minuto. Respuesta: por Cristo, la Biblia lo afirma en Romanos 6:5, porque si nos hemos identificado con Él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con Él en su resurrección. Seremos como Él, pues lo veremos a Él cara a cara, 1 Juan 3:2. Nuestras limitaciones en la tierra no aplican para las almas glorificadas de las que están en el cielo, pues en la eternidad no existe el tiempo ni las limitaciones físicas. De hecho, la capacidad de poder ver a Dios cara a cara nos puede mostrar que efectivamente Dios quiere que tengamos esa comunión. Y es claro para nosotros que Jesucristo realiza su plan de salvación por medio de personas que han respondido a su llamado en grado superlativo y realizan prodigios por medio de ellos porque son intercesores. Ningún santo en vida o después de ella que por su intercesión realiza el milagro lo hace por su poder. Todos los milagros los realiza Dios, pero lo realiza por la oración fervorosa de un justo. Personas que han alcanzado la santidad buscan afanosamente, incesantemente ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. La Iglesia y la Biblia los llaman santos. La oración de ellos tiene alto poder ante Cristo por su testimonio de vida y santidad alcanzada. En ellos se cumple la siguiente sentencia de Jesús, Juan 14:12. Dice así la palabra de Dios: en verdad les digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. ¿Podremos también nosotros ser intercesores? Claro que sí. Igual buscamos la santidad por los medios de Jesús, por los medios que Jesús dejó en la Iglesia. Así que efectivamente por medio de los sacramentos, las obras, imitando la vida de los santos, etcétera, podemos llegar a ser nosotros intercesores, es decir, santos. La Biblia lo confirma abundantemente y así nos lo enseña la Santa Madre Iglesia. Por lo tanto, la intercesión de los santos se fundamenta en lo que nosotros llamamos la comunión de los santos. Recordemos que nosotros somos la Iglesia y formamos un solo cuerpo. Y lo que nos da coherencia, unidad a la Iglesia es nuestra cabeza, que es Cristo. Y por lo tanto, esa unidad con Cristo no se rompe con la muerte, sino que se intensifica. Por eso, los hermanos que fallecen siguen siendo miembros de la Iglesia unidos a Cristo. Y todos podemos orar unos por otros e interceder unos por otros gracias a Cristo. Pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que alguien que está en un país muy lejano, por ejemplo, aquí en América Latina, que estamos en comunión a través de esta radioemisora, y yo le digo: hermanos, acuérdense de orar por mí. ¿Qué sentido tiene personas que están a tantos kilómetros de distancia de mí que yo le pida que eleve una oración por mí? Porque esa oración tiene algún valor. No por los méritos míos, ni por los méritos ni siquiera de ustedes que oran. Es por los méritos de Cristo. Cristo le oramos, y por la comunión que tenemos en Cristo, que es nuestra cabeza, como parte de la Iglesia, en el Espíritu Santo, nos permite que nuestras oraciones ayuden a personas que están más allá de nuestro límite físico. De esta misma forma, hermanos que están más allá de nuestra realidad aquí en la vida terrena, sino que están en otro estado, pueden su oración ayudarnos y apoyarnos. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Cristo. Recordemos que la oración de intercesión siempre es hacia Cristo, hacia Dios. Es un hermano pidiendo por otro hermano. La diferencia es que cuando estamos en la tierra, pedimos todos por todos aquí en la tierra. Pero cuando los hermanos están en la gloria del cielo, piden por nosotros, apoyándonos y escuchando también nuestras peticiones. Nuestra petición al santo nunca es dirigida a él con finalidad, sino es pidiendo su apoyo para llegar a el Todopoderoso, al Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. En resumen, la doctrina que enseña que podemos pedir unos por otros, es decir, la intercesión de los santos o la comunión de los santos, como lo decimos en el credo, es una doctrina claramente fundamentada en la Biblia y que nos ayuda mucho a nuestra vida espiritual, tanto a la intercesión de los hermanos que estamos en la vida terrena, como la intercesión de los hermanos que están ya en la iglesia glorificada en el cielo y que nos apoyan mucho con sus oraciones. Y pedimos la particular intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de su esposo San José. Bien, no nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel en este programa Respuesta Católica Internacional desde Radio María Panamá. Les mandamos un caluroso saludo y esperamos que el Señor los bendiga a todos.
Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.